Saludos amigos, bienvenidos todos para el estudio de la Torá, el estudio de las Sagradas Escrituras, que vamos a comenzar ahora. Estamos en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 43, y vamos a quizá tratar de resumir el 43 y el 44. Ya nos acercamos al final del libro de Génesis, ¿verdad? Una vez terminemos el libro de Génesis, vamos a continuar con una serie de otros estudios. Bueno, dice así, y recordándoles que vamos a resumir, no voy a leer todo el capítulo porque hay mucha repetición, ¿verdad? De que me dijo, aquel le dijo que le dijera al otro y el otro pues le dijo lo que había que decirle y eso vuelve y se repite, y una serie de repeticiones que, para hacerlo más sencillo y para abreviar, vamos a resumir. O sea, voy a resumir leyendo algunos de los versos. Capítulo 43 de Génesis. Dice: mas el hambre, era recia en la tierra. Acuérdense que había un hambre grande en aquel tiempo en la tierra de Canaán, pero en el país de Egipto había abundancia. Bueno, había hambre también, pero Joseph había almacenado, ¿verdad?, montones de granos en los almacenes del faraón, del paró, y después los egipcios venían a comprarle, los mismos egipcios venían a comprar, ¿verdad?, el grano que ellos habían producido. Ocurrió que cuando hubieron concluido de comer, hablando ahora de la familia de Jacob, la vitualla o las provisiones que habían traído de Egipto, les dijo su padre: volved, mercad para nosotros un poco de víveres. Se dirigió a él y a Judá, diciendo: ha advertido a nosotros el hombre, diciéndonos: no habréis de ver mi rostro sin vuestro hermano con vosotros. Okay, el asunto es que está hablando Joseph, haciéndose pasar por egipcio delante de sus hermanos, y ahora él quiere que traigan a su hermanito menor, que es Benjamín, porque quiere verlo, pero se inventa un truquito ahí, ¿verdad?, que para obligar a estas personas a traer a su hermano. Entonces ahora vienen los muchachos, los hijos de Jacob, y le están contando a Jacob cuál ha sido el problema, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a pasar por alto, todas esas explicaciones en el verso 9, porque Jacob le dice entonces que no puede ser que se lleven a su hijito, a su hijo menor, Benjamín. Y en 9 dice: yo habré de... porque está entonces, sale como fiador de ellos y a Judá, digo, del muchacho, ¿verdad? Entonces dice: yo habré de ser fiador, de mi mano habrás de pedirlo. Si no te lo trajere hasta ti y te lo presentare ante ti, habré pecado para ti por todos los días. ¿Ve? Fíjense lo que decíamos al principio, ¿verdad? Aquí aprendemos algo también. Cuando alguien me preguntó si era pecado fumar, ¿verdad?, en una conversación que tuvimos al principio, decíamos que fumar cigarrillos no es pecado contra la ley del Todopoderoso, porque la ley no lo prohíbe. Pero hay tres clases de pecado, ¿verdad? Está el tipo de pecado que se hace contra el Todopoderoso, contra Yahweh. Está el tipo de pecado que se hace contra el prójimo, ¿verdad? Y hay un tipo de pecado también que se comete contra uno mismo. Entonces decíamos que el fumar es un pecado contra el cuerpo, contra uno mismo, pero no contra la ley de Yahweh, porque no lo prohíbe. Pero es un pecado contra uno mismo, porque el fumar daña el cuerpo, ¿verdad? Ya todo el mundo sabe eso. Daña el cuerpo, incluso puede producir cáncer. Pero en este caso menciona incidentalmente el pecado contra el prójimo, que era lo que decía yo al principio. Porque fíjese que él dice: habré pecado para ti por todos los días. En otras palabras, si no cumplo mi promesa de que te voy a traer al muchacho de vuelta, habré pecado contra ti. Entonces es posible pecar contra el prójimo. Eso es importante entenderlo también. Lo que uno haga que perjudica al prójimo, entonces es pecado. contra el prójimo. En este caso es pecado contra la ley de Yahweh también, porque la ley de Yahweh prohíbe hacer daño al prójimo, ¿verdad? Es sencillo. Como me indican también en la pantalla, que hay un verso de las Escrituras que dice que el que destruya el templo, o sea, el cuerpo humano, es templo del Espíritu de Santidad, el templo de Yahweh. Y dice que el que destruya ese templo, Yahweh lo destruirá. De manera que si usted adquiere, por ejemplo, un cáncer a raíz de que usted fuma mucho, ¿verdad?, sabiendo que es malo fumar, entonces eso le puede causar la perdición, ¿verdad? Porque Yahweh lo destruirá, eso es lo que dice el pasaje. No es lo mismo adquirir un cáncer por, ¿verdad?, por otras causas que no están bajo el control de uno, ya eso es diferente. Bueno, sigue diciendo el verso 11. Le dijo Israel su padre: entonces, pues esto haced, tomad del mejor producto de la tierra en vuestras alforjas y llevad al hombre un presente, un poco de almástiga, un poco de miel, tragacanto, láudano, pistachos y almendras, y el doble de dinero tomad en vuestro poder, etcétera. Oh, qué lindo, qué curioso, hermanos. ¿Qué notan ustedes aquí que parecería contradictorio? No lo es en realidad, pero pudiera parecer contradictorio. Que había hambre en la tierra, había hambre en toda la tierra de Canaán. Cuando dice la tierra, no se refiere al planeta, ¿sabe? En este pasaje y en muchos otros, se refiere a la tierra de Canaán, como se llamaba en aquel tiempo, o la tierra de Israel, como se llama ahora. Entonces, a eso es que se refiere, había hambre en todo ese territorio. Sin embargo, mire cómo esta gente le va a mandar ahora un regalo al faraón, y va a mandar al mástiga, eso no sé lo que es, un poco de miel, tragacanto, tampoco sé lo que es, láudano, pistacho, eso sabemos, y almendras. Quiere decir que el hambre no era total, o sea, había hambre de los elementos básicos, que en aquellos tiempos era trigo y cebada, ¿verdad?, los granos, los cereales. Esa falta de esos elementos se consideraba hambre. Es como hoy día, por ejemplo, no sé en otros países, pero acá en Puerto Rico hay mucha gente que si no come arroz con habichuelas piensa que no ha comido, porque esa es la comida principal, y sienten como que no han comido si no comieron un buen plato de arroz con habichuelas, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues esas son especies secas, sí, que estas personas habían almacenado, y de eso que tenían, pues le envían un poco, ¿verdad?, al paró como un regalo. Entonces sigue diciendo el verso 14, sigue diciendo Jacob en el verso 14: y el Shaddai os otorgue a vosotros misericordia ante el hombre, y que os libere a vuestro hermano el otro y a Benjamín. Ok, mira qué lindo, el Shaddai. ¿Por qué será que, habiendo tantos títulos en las Escrituras para nuestro Padre, la gente por ahí, los cristianos así en general, ¿verdad?, no le llaman más que por un título o dos? Nosotros hablamos del nombre de Yahweh, pero también usamos otros títulos, ¿verdad? Está Elohim, está Adonai, otro de esos títulos legítimos. Está El Shaddai, lo acabo de leer ahí, ese es el que usó Jacob en este caso. Está El Elyon. Está Elión, está Jael, está Jaelohim, muchos títulos. Y entonces la gente no le llama más que Dios, 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 el Señor. Usted oye a un cristiano hablando, por ejemplo, el Señor para aquí, el Señor para allá, y no usa más que ese título. O si no, el título Dios, Dios para aquí, Dios para allá. Cuando las Escrituras, hay abundancia de títulos para nuestro Padre. Me pregunta por Hashem. Hashem lo único que significa es el nombre. Y Hashem no es un título de Yahweh. Digo, un título bíblico. Hashem no es un título bíblico de Yahweh. Eso es un invento rabínico, ¿verdad? que por no pronunciar el nombre sagrado, ustedes dicen el nombre, que en hebreo se dice Hashem. Quiere decir que cuando van a mencionar a Yahweh, en vez de decir Yahweh, pues dicen el nombre. Que el nombre te bendiga. Imagínense cómo resulta de contradictorio, que alguien le diga a usted, que el nombre te bendiga, hermano. Conoce el nombre y nunca menciona cuál es el nombre. Esa es la gran contradicción, ¿verdad? De usar ese título. Que el nombre te bendiga, conoce el nombre, ven al nombre, pero ¿cuál es el nombre? No mencionan el nombre. Y no es que no lo conocen, pero tienen ese reparo, ¿no? Que se entienden que no se debe pronunciar el nombre. Bueno, en las escrituras hebreas se escribe el nombre de Yahweh 6800 y pico de veces, casi 7000 veces. Así que, y los títulos, ya ustedes saben, los que hemos mencionado, son unos cuantos títulos y todos son apropiados, ¿verdad? Y casi todos han sido mal traducidos en las escrituras. Por ejemplo, Elohim se ha traducido siempre como Dios. Elohim significa el poderoso. Adonai se ha traducido como el Señor. No, Adonai significa el soberano, etcétera, etcétera. Además, al decir Hashem es impersonal, como me señala alguien en la pantalla. Claro que es impersonal. Es como cuando usted llama a una persona y le dice, mira, tú, ven acá. Eso es hasta una falta de respeto, ¿verdad? Y si tú le dices, mira, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Vamos a suponer que alguien le dé por decirle a usted, mira, ¿cómo te llamas? Ven acá. ¿Cómo te llamas? Hazme este favor y esto y lo otro. ¿Cómo te llamas? Esto y esto. ¿Verdad? Sería una ridiculez. Entonces, a Yahweh lo tratan así. El nombre. Mira, nombre. Oh, Hashem, mira el nombre. Te pido el nombre. Que me bendigas. Suponiendo, ¿no? Porque así es que oran los judíos. Solo que dicen eso en hebreo, Hashem, pero es lo mismo, significa el nombre. Bueno, de todos modos, ese no es el tema, pero lo que quería recalcar es que Jacob, aunque conocía el nombre de Yahweh, también usó algunos de sus títulos, ¿verdad? Aquí usa El Shaddai. Hay una canción por ahí muy bonita que dice El Shaddai, El Shaddai, El Elión Adonai, etcétera, ¿no? Sí, Adonai, como alguien preguntaba, Adonai es un nombre, un título legítimo, sí, de la escritura sagrada del hebreo. Bueno, pues, sigue diciendo el verso 15, tomaron los hombres este presente y el doble de dinero tomaron en su mano y a Beniamín. Se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron ante Yosef. Entonces, pasando al verso 20, empieza un relato ahí. Dijeron, ruégote mi amo Adoní, descender, habíamos descendido en un principio para mercar víveres. Y ahí les relata lo del dinero que apareció en la boca de los sacos. Entonces, pero aquí lo devolvemos, dice el verso 21. Ahora lo devolvemos con nuestra propia mano. Entonces, esta persona, que era un mayordomo del paro, dice, pasa vosotros, no temáis, vuestro Elohim, el Elohim de vuestro padre os ha proporcionado un tesoro en vuestras alforjas, pues vuestro dinero ya he recibido. Interesante. Primeramente, ese saludo pasa a vosotros, ¿verdad? ¿Ah? Que se dice Shalom Lachem, se puede decir Shalom Alechem, pero aquí en hebreo dice Shalom Lachem. Paz para vosotros. Ok, interesante, porque el que está hablando es un egipcio, ¿verdad? Un egipcio. El mayordomo de Faraón, uno de los mayordomos. Por lo tanto, parece que estaba hablando en hebreo. Es obvio que estaba hablando en hebreo con estos hombres. Porque le di, y por lo menos Dios está ese saludo en hebreo, ¿verdad? Shalom Lachem. Paz a vosotros. En otras palabras, estén tranquilos, quédense tranquilos, no se preocupen. Todo eso significa paz, la Shalom Lachem, ¿saben? Todo eso significa Shalom Lachem. No solamente tengan paz, quiere decir tranquilícense, estén tranquilos. y así los consoló. Así que los recibieron, les lavaron los pies y los invitaron a comer, porque Yosef prescribió eso, que les prepararan una comida. Y así pues, el verso 27 dice que les preguntó a ellos por su bienestar. Otra vez, ahí vemos un uso, ¿verdad?, de la palabra shalom. Porque miren lo que dice Yosef. Dice, Hashalom Abihem, está en paz vuestro padre. Pero en realidad lo que está preguntando no es si tiene paz, sino si está bien. Por eso el rabino Mordejai, que hizo esta traducción, lo tradujo bien cuando dice, les preguntó a ellos por su bienestar. Les preguntó por su bienestar. Así que otra vez confirma lo que ya hemos dicho, que la palabra shalom significa bienestar, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces luego dice, está en paz vuestro padre, el anciano, etcétera. Y verso 28, dijeron, hay paz para tu servidor. Otra vez usa la palabra shalom y ahora traduce como paz, etcétera, ¿verdad? Entonces en el verso 31, o en el 30 más bien, dice que Yosef se apresuró cuando vio a su hermanito, a Binyamin, se apresuró a salir de allí, entró en su cámara y dice el relato, y lloró. Qué lindo. Bueno, no pudo contener esa emoción tan grande de ver a su hermano menor, ¿verdad?, Binyamin. Y tampoco quería llorar delante de ellos, por eso fue que se fue a su cámara, a su cuarto, y allí lloró. Entonces, dice el verso 31, pero se lavó la cara y volvió a salir, y se contuvo, y dijo, servir la comida. Entonces le sirvieron a él solo, y a ellos solos, y a los egipcios que comían con él solos, pues no podían comer los egipcios con los hebreos carne, aunque en realidad en el hebreo dice pan, pero lo que quiere decir es comida, alimento, cualquiera. No podían comer los egipcios con los hebreos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que mucho más tarde los judíos desarrollaron también una, no sé si decir un prejuicio de esa, igual que ese, y no podían comer los judíos junto con los gentiles, despreciaban a los gentiles y no estaba permitido para los judíos comer con los gentiles? Entonces pues hay ese problema. Ahora vemos que los egipcios eran así también, a los egipcios les estaba prohibido comer con, en este caso, con los hebreos. ¿Por qué? Porque los hebreos eran pastores, pastoreaban ovejas, ganado en general, y eso era para ellos, para los egipcios, abominación. Entonces Yosef, teniendo en cuenta ese reparo de los egipcios, pues los sienta aparte, ¿no? Yosef se sienta en un lugar aparte, sus hermanos en otro lugar aparte, y los egipcios aparte también del grupo. O sea, en el mismo salón, ¿verdad? Es obvio que era un salón grande, un comedor grande. Ok, entonces ahí sirvieron la comida y se sentaron, el primogénito de acuerdo a su primogenitura y el menor de acuerdo a su minoridad. Y se asombraron los hombres el uno frente al otro. ¿Por qué se asombraron estos hombres? O sea, los hermanos de Yosef. ¿Por qué se asombraron? A ver, porque ellos les estuvo raro, inexplicable, cómo fue que este hombre egipcio acomodó a todos estos hermanos de acuerdo a la edad de ellos. Por eso dice que se sentaron ante él el primogénito de acuerdo a su primogenitura, o sea, que el primogénito, por ser primogénito, es lo que quiere decir, lo sentaron primero, más cerca de Yosef, y el menor de acuerdo a su minoridad, como dice ahí. Es decir, que fueron sentándolos gradualmente de acuerdo a la edad, ¿verdad?, uno después del otro en la fila esa donde se sentaron. Y a ellos les estuvo raro eso, porque ¿cómo es posible que este egipcio, sin conocernos, sepa la edad de cada uno si ni siquiera nos han preguntado la edad? Eso les estuvo raro, pero no sospecharon que Yosef, que los conocía muy bien, su hermano Yosef, que estaba allí presente como si fuera un egipcio, vestido como los egipcios, maquillado como los egipcios, con los mismos adornos que usaban los egipcios, y afeitado y todo, y para todos los efectos era un egipcio. Sin embargo, ellos no lo sabían que ese era su hermano, y por eso pues se asombraron. Bueno, en el 34 dice que ofreció obsequios delante de él para ellos. Incrementóse el obsequio de Benjamín más que el obsequio de todos 5 veces. Debieron haberse extrañado, aunque ahí no lo diga, ¿verdad? ¿Por qué le dio a Benjamín 5 veces más regalos que a los demás? Y es porque Benjamín era el hermano de madre de Yosef. Todos los demás eran hermanos de Yosef, pero eran hermanos de padre, ¿eh? Pero de otras mujeres. Mientras que Benjamín era hermano de Yosef, de padre y madre. Así que Yosef lo quería mucho, mucho, mucho. Entonces, pues, lo favoreció más que a los demás, dándoles más comida. Bueno, el comienzo del... Me disculpan un segundito, tenemos que tomar un poquito de agua. Y entonces continuamos con el capítulo 44. Dice así el capítulo 44, que vamos a resumir también, como hemos hecho con el 43. Ordenó el mayordomo de su casa, diciendo: colma las alforjas de los hombres de víveres, tanto como puedan contener, y pon el dinero de cada hombre en la boca de su alforja. Ese es el problema, ¿verdad? De que después fueron, los persiguieron y dijeron, bueno, alguien se ha robado la copa de Yosef. Entonces, verso 5 dice: ciertamente es esta la copa en la cual bebe mi amo en ella, y él adivinar suele adivinar con ella. Habéis obrado mal con lo que habéis hecho, porque entonces buscaron los sacos y en la copa de este muchacho, de su hermano, en el saco de su hermano encontraron la copa. Así que ahí se presenta otro problema para estos muchachos. La verdad que ese acto que ellos realizaron de vender a Yosef, pues como que les está pagando la vida ahora, ¿verdad? O sea, la vida les está pagando. Entonces, pero sabemos ahora que todo eso estuvo arreglado por el Todopoderoso, ¿verdad? Verso 12 dice: él buscó, por el mayor empezó y por el menor concluyó, y fue hallada la copa en la alforja de Benjamín. Ahí está. Entonces, verso 17 dice: dijo él: sacrílego es para mí hacer esto. El hombre al cual fue encontrada la copa en su poder, él será para mí esclavo, mas vosotros subid en paz hacia vuestro padre. Eso es porque cuando se presentan otra vez ante Yosef, Yahudá otra vez se ofreció a que lo dejaran a él como cautivo, ¿verdad? Preso, y que dejaran ir a Benjamín y los demás. Pero entonces Yosef respondió de esa manera, ¿verdad? Que no, que Yosef era un hombre justo. Entonces, en el verso 18 dice: se acercó a él Yehudá y dijo: ruégote, mi amo, pueda ahora hablar tu servidor una palabra a oídos de mi amo, mas no se encienda tu furor contra tu servidor, pues tú eres como Paró. Mi amo había preguntado a sus servidores diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Dijimos a mi amo: tenemos a un padre anciano y hay un niño de su ancianidad, etcétera, etcétera. Y por ahí sigue el diálogo, ¿verdad? Para abreviar, vamos a continuar con el verso 31. Ocurrirá que cuando vea que no está hermoso, él morirá, y habrán hecho descender tus servidores la ancianidad de tu servidor, nuestro padre, con ansia al sepulcro, al Sheol. Sheolah, como dice en hebreo, al Sheol. Entonces, este es el argumento para que Joseph no se quede con Benjamín. Verso 33. Y ahora permanezca, por favor, tu servidor en lugar del mozo como esclavo para mi amo, pero que el mozo ascienda con sus hermanos. Pues, ¿cómo ascenderé a mi padre y el mozo no está conmigo? No sea que vea yo el sufrimiento que podrá sobrevenir a mi padre. Ante ese argumento, Joseph no pudo más. Verso 1 del capítulo 45 dice: y no pudo Joseph contenerse ante todos los que estaban de pie cerca de él, y exclamó: haced salir a toda persona de junto a mí. Aquí va a pasar algo importante. Y no estuvo presente nadie con él cuando se dio a conocer Joseph a sus hermanos. Elevó su voz en llanto, y oyeron los egipcios, y oyeron en el palacio de Paró. Y dijo Joseph a sus hermanos: Aní Joseph. Esas fueron las primeras palabras